El título del mensaje dice un principio fundamental. Quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia. Salmo 19, versos 12 y 13. Salmo 19, versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, versos 12 y 13. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Escuche la pregunta. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. ¿De qué estaré limpio?
Gran
¿De rebelión?
Gran
rebelión. Hermanos, este texto es tremendo. Tiene una riqueza estupenda, una verdad tras otra. Es tremendo este texto. El salmista nos está diciendo y hace una pregunta que tiene una respuesta que cualquiera de nosotros puede responder. Dice, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién entenderá sus propios errores? La respuesta es nadie. Nadie puede entender sus propios errores porque nadie puede discernir justamente y completamente cuando no tiene el Espíritu de Dios o cuando no está en comunión con el Espíritu de Dios, aunque haya aceptado a Cristo. Porque el que nos revela, nos educa, nos forma y nos instruye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Ninguna persona que no tenga a Cristo puede entender sus errores. Ninguna persona puede comprender exactamente en dónde se está metiendo si no tiene una relación con el Espíritu Santo. Es sumamente fácil porque el pecado ciega. El pecado entorpece. Cuando una persona que ha sido tomado por cuerdo, por una persona íntegra, una persona que tiene a Cristo y ha comenzado a pecar, esa persona comienza a entorpecerse por causa del pecado. Comienza a enceguecerse porque el pecado va cegando la vista. Por eso es que ustedes ven hombres y mujeres de Dios que son pastores que terminan haciendo cosas malas. Por eso usted va a ver personas que dicen que aman a Dios que terminan haciendo cosas malas. O personas que están buscando a Dios y que no pueden salir de las cosas malas. Porque no pueden entender realmente dónde están metidos porque su entendimiento no lo puede entender todavía. Necesitan de la revelación de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie, hermanos, nadie. El Espíritu Santo tiene que enseñarnos, tiene que guiarnos a toda verdad, como dice la palabra. Esa es la función del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad y nos recuerda las palabras que nuestro Señor ha dicho. Sin el Espíritu Santo, por sí solo, nadie puede entender completamente su camino. Nadie, absolutamente nadie. Las personas muchas veces se van metiendo en errores. Por eso vemos a honorables banqueros que comienzan a hacer negocios y terminan haciendo estafas y terminan en la cárcel. Y un hombre honorable comienza a equivocarse y luego no entiende su propio camino y va metiéndose en problemas y en problemas y en problemas. Sea cual sea la inteligencia, la educación, una persona sin el Espíritu Santo no va a entender sus propios errores. Usted puede ver en la Biblia, Pilatos no entendía sus propios errores, Nicodemo no entendía sus propios errores, Saulo de Tarso era un hombre educado, no entendía sus propios errores. Saulo vivía en un tiempo de más avivamiento que jamás ha habido. Saulo vivía un tiempo profético que él había estudiado de punta a punta probablemente y no lo veía. ¿Por qué no entendía? ¿Por qué el Señor tuvo que bajarlo del caballo camino a Damasco, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Escuche la palabra, no le dijo patear, le dijo coces. Si usted a alguien le dice que está dando coces, le está diciendo que es un animal o que es un burro. Entiende que el Señor le está hablando duro, no está faltándole el respeto a Saulo, le está hablando duro, le está diciendo, Saulo, estás actuando como un animal, privado de entendimiento. ¿Cómo es que estás dando cosas contra el aguijón? Porque el hombre no puede entender sus propios errores. Saulo, después de todo eso, dice, ¿y quién eres? Un hombre que había estudiado de Dios y no pudo reconocer a la voz de su Señor. No pudo reconocer la voz del Creador. ¿Quién eres? ¿Quién puede entender sus propios errores? Hermanos, somos tan ciegos, hermanos, que a pesar de que sabemos que no podemos entenderlo todo, cuando alguien trata de mostrarnos nuestros errores, defendemos nuestros errores con excusa y nos mostramos más confiados que nunca para defender nuestra postura. Por eso hay tanto problema en los matrimonios. Porque no pueden entender sus propios errores y empiezan a defender sus posturas y empiezan a alegar. Por eso hay tanto problema entre padres e hijos, porque los hijos no pueden entender sus propios errores y alegan a los padres. Porque tenemos esa tendencia de alegar y de tratar de defender lo indefendible. Se tratan de cubrir con mentiras, se tratan de engañar y no queremos aceptar. Por eso es que luego él dice, presérvame de la soberbia, porque cuando una persona comienza a luchar y a defender lo indefendible, se pone soberbio. Si yo tengo una actitud incorrecta, en lugar de tomar el control de la conversación y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, perdóname. Trato de tomar el control de la conversación solo para discutir y comienzo a alegar, entonces como yo sé que no tengo cómo defenderlo o no quiero dar el brazo a torcer, entonces ya no te quiero ver, ya no te quiero visitar, ya no te llamo por teléfono. Me cruzo contigo y no te hablo, y si tienes algún tipo de argumento, trato de rebatirlo y destruirlo, porque yo no puedo perder, porque ya no me importa ganar, no me importa tener la razón, sino que solo quiero ganar la discusión. Y eso es lo que pasa en los matrimonios todo el tiempo. Entra la soberbia, la falta de humildad. Yo les he enseñado que hay tres cosas en un siervo. Tiene que haber negación, humillación y servicio. Cuando una persona se niega a humillarse, lo contrario que aparece es la soberbia. Y aquí está en este pasaje y dice, líbrame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, que la soberbia no me controle, porque si la soberbia me controla, no lo voy a lograr. Pero si tú me guardas de la soberbia, dice, entonces seré íntegro. Íntegro de una sola pieza y estaré libre de gran rebelión. La persona que se pone a discutir y que no trata de entender sus propios errores cuando se los están haciendo ver, la persona empieza a entrar en soberbia y se pone rebelde. Por eso es que los pastores tenemos tanto problema cuando les damos consejo a la gente a veces. O le damos, si no un consejo, por lo menos le damos una opinión bíblica. Las personas no quieren reconocer, mire, los alcohólicos anónimos no te ayudan cuando eres alcohólico, si no reconoces que eres alcohólico. ¿Nunca ha tratado de convencer a alguien que es alcohólico y que cree que no lo es? Usted ve a alguien alcohólico y le trata de decir que es alcohólico y no te lo reconoce aunque esté tirado en el suelo. Pero cuando la persona lo reconoce y se humilla, entonces es libre de la gran rebelión. Pero cuando una persona tiene un problema y no lo acepta, lo próximo que viene es rebelión, por eso las personas entran en pecado y dejan las iglesias. Por eso es necesario entender cuando se nos dice, entender cuando la palabra nos dice. Las personas tratan de convencerse. Mire, yo he escuchado como pastor muchas personas venir y decirme, después de que han entendido, cuando Dios les ha iluminado, decir, pero pastor, yo cada domingo pasaba al altar, me arrodillaba y le pedía perdón al Señor, pero el lunes volví a caer en pecado. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas personas están tan engañadas en su propio camino que confunden el tener arrepentimiento con tener remordimiento. Tienen remordimiento de algo porque no logran entender lo profundo, lo grave de su camino. Solo tienen remordimiento, que es pesar. Pero no hay un cambio de mente. Entonces al lunes, cuando se presenta la tentación de nuevo, vuelven otra vez a lo mismo, porque no hay verdadero arrepentimiento, solo hay remordimiento. Se golpea el pecho, llora, se tira al suelo, se va a su casa y es el mismo. Y todos los que fuimos católicos entendemos muy bien eso, porque lo hicimos por años. Yo cantaba en el coro de una iglesia y era más diablo que cualquiera. ¿Usted me entiende lo que le digo? Remordimiento puro. Nunca hubo un arrepentimiento porque no había entendido mi camino hasta que Cristo vino a mi vida y me abrió el entendimiento. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Efesios capítulo 1, del verso 16 en adelante, el apóstol Pablo dice: yo no ceso de orar y dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermano, hay una lucha en el entendimiento para que no puedas vivir la palabra de Dios o para que no dejes la mala vida. Por eso es que nosotros vemos a la gente pecar y usted dice, son malos. No, no son malos, no entienden el camino donde están. La palabra de Dios tiene que venir a su vida y abrir el entendimiento. Pero muchas veces están rebeldes y no lo quieren escuchar. Y otras veces, aún dentro de las iglesias, las personas son rebeldes en su conducta, en su carácter, porque no les ha amanecido, no han tenido la revelación de su condición. Usted mira a un adicto, le roba a la madre, le roba al padre, le roba a los hermanos, le roba al trabajo, termina en la cárcel, sale y vuelve otra vez a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque no entiende realmente su camino. Pero cuando ese hombre o esa mujer conocen a Cristo, el Espíritu los liberta, las cosas viejas pasan y entienden su camino y se cumple la palabra, que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe por qué empieza el amor? Porque entiende, vuelve a su padre, a su esposa o a sus hermanos, a sus hijos y les dice, perdónenme, con un perdón sincero, no el perdón del remordimiento, sino el perdón del arrepentimiento. No hay cambio si no hay revelación, entienda esto. No hay cambio si no hay revelación. Si no hay revelación a tu vida, no hay cambio. Lo que puedo hacer yo es convencerte y tú vas a cambiar de forma de pensar por un rato. Te va a dar remordimiento y luego vuelves a ser la misma persona porque no entró la revelación de Dios a tu vida. Cuando entra la revelación de Dios, hay conversión, hay cambio y donde el Espíritu de Dios está obrando, las cosas viejas pasan. Dice la Escritura, ¿quién puede discernir sus propios errores? La respuesta es nadie. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si fuera fácil discernir y cambiar, no habría hecho falta Jesús ni el Espíritu Santo. Pero aún la iglesia peca y vemos la Escritura como Pablo constantemente le escribe a los cristianos y les hace ver sus errores. ¿Por qué? Porque los cristianos, aún en la Biblia, en el tiempo de Pablo, ya cometían errores. Por eso están los libros de Corintios, donde habla cosas terribles. Porque la gente se equivoca. Pero cuando toman consejo de sus siervos, por eso dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Para eso está el pastor, para ayudarte. Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó a algunos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Por qué necesita ser perfeccionado? Porque todavía no ha alcanzado el nivel que tiene que tener. La Escritura dice, en Gálatas 4, dice que en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero la Escritura nos enseña que no difiere el esclavo, está puesto bajo tutores y cuidadores, es decir, los pastores, los ministros, los que tienes alrededor, son los tutores que te ayudan a crecer derecho. Porque el hombre no puede discernir sus caminos por sí solo. ¿Cuántos cristianos hay acá que pueden decir, si yo en el pasado, siendo creyente, teniendo el Espíritu Santo, en algún momento de mi vida el Espíritu me trajo revelación sobre algo a través de la palabra o a través de una predicación y descubrí que estaba sinceramente equivocado? ¿Cuántos pueden decir, yo fui un sincero equivocado? ¿Cuántos? Amén. Porque hasta que no viene el Espíritu y te revela, no puedes entender tu camino. Pero cuando te resistes a tomar la revelación y la guía, lo que va a venir después de eso es soberbia. Y la soberbia viene a tratar de ponerte el cabresto, la montura, y agarrarse bien fuerte y dominarte y llevarte para donde quiere. Usted dirá, pastor, ¿y eso cómo lo podemos comprobar? Las Escrituras son muy claras, hermano. La Escritura nos dice que cuando el hombre se pone soberbio, cuando el hombre se pone altivo, le va a ir mal. Proverbios 16:18. Por favor, léalo conmigo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Mire, cuando usted vea a un hermano en Cristo que se pone soberbio, dígale, hermano, usted va a ser quebrantado. Profetícelo. Se lo puede profetizar porque está escrito, dice, antes del quebrantamiento de la soberbia, cuando una persona se niega a escuchar el consejo de la palabra, se niega a obedecer a la palabra, le puede profetizar tranquilamente, sin ánimo a ser un falso profeta, que va a ser quebrantado. Profetízalo abiertamente porque va a suceder. La Biblia dice, antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Entonces, este pasaje dice, que nos libre el Señor, en el Salmo 19, que nos libre de las soberbias por no entender nuestro camino. Cuando una persona es necia y hace cosas malas, se pone soberbia. Cuando se pone soberbia, viene el quebranto. Así funciona. Esto es como 2 más 2 es 4. Tira algo para arriba y va a caer. No obedezcas a entender lo que tienes que cambiar y te vas a poner soberbio en algún punto. Y eso va a traer gran rebelión. Y cuando la persona entra en rebelión, Dios toma cuenta, porque el Señor es un buen padre, no es un padre negligente. Y si lo tienes por Señor, te va a ir a buscar y te va a corregir. ¿Qué dice el pasaje también? Después de eso, y antes de la caída, la altivez espiritual. El borde del precipicio de la caída, si tiene que tener un escrito abajo, tiene que decir altivez de espíritu. Si usted quiere poner un cartel, como aquí termina el camino, ahí el cartel debe decir altivez de espíritu. Porque dice, exactamente antes de la caída, es la altivez de espíritu. Se lo voy a poner de una manera que usted lo va a ver. Usted ha visto en la televisión a veces que muestran tremendo predicador, un hombre ungido, ya tiene 3 guardaespaldas, 2 policías, 5 vigilantes. ¿Verdad? Y hablo de eso, podría hablarle de 1000 cosas. Puedo hablarle quizás en nuestros países, usted conoce a algún político soberbio. Viene la soberbia y después el quebranto. Y la altivez de espíritu antes de la caída. Entonces, cuando usted ve a una persona que se niega a escuchar lo que la palabra de Dios le aconseja, que no quiere entender su camino, esa persona se va caminando hacia la soberbia. Cuando la persona va caminando a la soberbia, está caminando también al próximo paso, que va a ser el quebrantamiento. Porque dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Así que vamos a imaginar un caminito. Todos juntos conmigo. Vamos a volver a la escuela. Imagine un camino. Tengo una persona que está haciendo algo mal y no entiende. No sabe lo que está haciendo, porque nadie puede entender su propio camino. Entonces el Espíritu de Dios, a través de usted o a través del predicador, sea cristiano o no sea cristiana la persona, le dice, hey, estás equivocado. La persona dice, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a hablar, a mí nadie me va a enseñar. ¿Cómo se llama esa actitud? ¿Cómo? A mí usted no me diga, yo tengo mi propia relación con el Espíritu Santo. Me lo dicen todo el tiempo. Yo tengo mi relación con Dios. A mí Dios me habla. Sigue así. Sigue caminando así. La próxima estación, después de la soberbia, se llama quebrantamiento. Y hasta ahí el Espíritu Santo te está tratando. Después de eso, la próxima estación, ¿qué dice? Después del quebrantamiento, ¿qué es? La altivez de espíritu. La persona llega al punto donde ya superó la soberbia, entonces ya se levanta el cuello y dice, yo no necesito de usted, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito la palabra. Yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Es más, me voy a ir a fundar mi propia iglesia. Chao. ¿Sabe cuántos hay de eso? Yo he conocido varios. Pero entiéndalo, esa altivez de espíritu, después de eso, hay un garrote así de grande que lo tiene el diablo y te está esperando. Te da un solo golpe el diablo. El diablo está puesto ahí, no porque Dios lo puso, sino porque tú te saliste y él te está esperando. La Biblia dice que el diablo anda como ¿qué? León rugiente, buscando ¿qué? A quien devorar. Te ablanda la carne a garrotazo y después te devora. Así trabaja el diablo. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? La palabra es clara. Esto es un principio fundamental. Esto es un principio fundamental, hermano. Yo haría un tratado evangelístico con esto, porque esto está claro. Usted puede verlo, no hace falta que yo se lo explique. Con todo lo que le he dicho, usted conozca en su mente a alguien soberbio, y si fue soberbio y cayó, ustedes ya entienden por qué cayó. Pero dice la Biblia que Dios da gracia ¿a quién? Al humilde. El principio de la humildad, y claro, el temor a Dios, que es someterse a Dios, a lo que Dios dice. Y viene gracia, viene gloria, doble honra. Pero aquel que no obedece, le viene la deshonra, la desgracia. Este es un principio de la paternidad de Dios. Hermanos, Jeremías, capítulo 17, verso 9. Jeremías, capítulo 17, verso 9. ¿Cuánto dicen amén a esto que estamos hablando?
Amén.
Amén. Capítulo 17, verso 9 del libro de Jeremías. Capítulo 17, verso 9 del libro de Jeremías, por favor. ¿Lo tiene?
Sí.
Explíqueme lo que dice ese pasaje. Léalo, por favor.
Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
El Espíritu Santo mora en usted. Y el Espíritu Santo es el que le guía. Pero cuando la persona no sigue la guía del Espíritu Santo, la guía que puede seguir es la del corazón. Y mucha gente dice, yo tuve una corazonada. Mire, reprenda al diablo cada vez que tenga una corazonada, porque es el consejo del más perverso que usted puede escuchar, su propio corazón. ¿Qué dice el pasaje? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire, busque a la vecina más cuentera y mentirosa que conozca y es más buena que su propio corazón. Búsquese a la persona más perversa que conozca y es mejor que tu corazón. Hermanos, hay algunos que desarrollan un principio en teología que se llama la gracia común. ¿Sabe que algunos dicen en la interpretación acerca de este principio de que todos nosotros somos tan perversos, y la Biblia lo dice, que tenemos todo lo necesario para que en este cuarto de cada uno de nosotros se levante un Hitler? ¿Sabe lo único que te detiene? La gracia de Dios, que no te deja que la maldad de ese corazón perverso salga. Por eso es que cuando vienes a Cristo, Cristo te tiene que hacer de nuevo, tiene que agarrar tu corazón de piedra, como dice Ezequiel 36, 25 en adelante, y tirarlo a la basura, porque no tiene arreglo. No tiene arreglo, tu corazón no tiene arreglo, está roto, es perverso, sucio, malvado, tonto, ciego. Eso es el corazón del hombre. Podrido, huele mal. Entonces viene el Señor a dar un consejo. ¿Qué va a poder discernir una persona que tiene un corazón así? No puede entender nada. ¿Qué va a poder entender? Y si hablamos de uno que no tiene a Cristo, la Biblia dice que está espiritualmente muerto, y el muerto no hace nada. Necesitamos entender que el consejo de Dios, la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo es importante. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Así es.
Si te guías por tu opinión, tu corazón, vas a terminar en un hoyo. Porque el consejero que estás siguiendo es perverso, malvado, peor que todas las cosas. Necesitamos obedecer a la palabra y escuchar a aquellos que Dios levanta. Por eso dice la Escritura que debemos de escuchar a los profetas, porque entonces seremos prosperados. Y cuando alguien te da la palabra de Dios, como estoy haciendo yo ahora, estoy haciendo voz de profeta. Escúchalo. Escúchalo. Cuando alguien te diga de qué pata cojeas, aguántate y escucha, porque si te dejas poner soberbio, tu futuro no es muy largo. Toma consejo. El diablo sabe lo que hace. Te empieza a poner en el corazón tu opinión y dice, bueno, él dice eso, pero yo opino. Como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Yo opino. Mire, la Biblia no es un libro de sugerencias ni pregunta opiniones. Es un libro de mandamientos. Todos tus pareceres son muy buenos, pero no tienen ningún valor. El único que tiene valor eterno y permanece para siempre es la palabra de Dios. Y si Dios dice que algo es blanco aunque tú lo veas verde. Por eso es que tenemos que entender el principio de humillación, negación y servicio. Si tú no te humillas a Dios y no te sometes a Dios, es imposible. Cuando una persona no se somete a la palabra, empieza la soberbia. Y la soberbia, usted ya ha visto, la altivez de espíritu es lo que vamos a ver ahí. Y luego también vamos a ver el quebranto, perdón, vamos a ver el quebranto y luego la altivez de espíritu y luego la caída. Es un proceso bien fácil de marcar en punto. Usted puede ver a una persona que no escucha y mire y me puede decir en qué punto va. Usted dice, ¿qué pasa con los pastores? ¿Adivinan? No, hermano, la palabra lo muestra. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted mira a una persona y usted puede saber dónde está parada. Cuando usted tiene una relación con Dios y es un ministro, usted puede saber dónde está parada. Entonces el pastor viene y te da un consejo en base a la palabra, en base a la revelación que Dios le está dando de tu vida. Escucha. Abre tu mente y tu corazón. Es bueno para ti. Es bueno. Primera cosa que debemos de tener presente, no olvides, nadie puede discernir por sí solo sus propios errores. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Eso es un hecho bíblico y puesto por Dios. El Espíritu Santo vino porque si no quedábamos huérfanos. ¿Y a qué vino el Espíritu Santo? A recordarnos todas las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que podamos evaluar nuestro camino con las enseñanzas, entonces corregir. Pero cuando ignoramos las enseñanzas y trazamos nuestro propio camino, seguimos el camino del corazón y ese camino te va a llevar a la perversión. La segunda cosa importante es que la esencia, escuche bien, la esencia del pecado, la esencia, lo básico. Si usted me pregunta cuál es la fórmula del pecado, si yo le digo a usted la fórmula del perfume, lleva alcohol, me va a decir usted, esa es la base. Si yo le pregunto a usted la fórmula de un postre, me dice, bueno, azúcar. La fórmula para la receta del pecado, sea el pecado que sea, póngale el nombre que usted quiera, la base es el engaño. Ese es el elemento fundamental de cualquier pecado, el engaño. Te hace ver las cosas que no son, te hace idealizar, te hace imaginar, te hace figurar, te hace creer. ¿Cómo empezó el pecado, el primer pecado que tuvimos en esta tierra con Adán y Eva? Así que Dios les ha dicho, poniendo en duda, sembrando la duda. Cuando una persona está equivocada y le traes la verdad, el diablo pone la duda y dice, ¿y si está equivocado él? ¿Y si tú eres el que estás correcto? ¿Sabe cuáles son las últimas palabras que dice un pecador cuando no escucha? Lo sabía. I know it. Lo sabía. Lo sabía. Lo que pasa es que está engañado y no quiere verlo. Lo sabía. El que anda robando y cree que nunca lo van a atrapar y lo atrapan y le dan un montón de años en la cárcel, dice, lo sabía. El que anda en droga y pierde la familia, lo sabía. El borracho lo sabía. El adúltero lo sabía. El mentiroso cuando lo toman y lo despiden del trabajo por mentiroso, lo sabía. Lo que pasa es que el engaño del pecado no le deja ver. El borracho se emborracha y camina creyendo que nadie se va a dar cuenta y lo agarra la policía y dice, lo sabía. Sabía que me iban a descubrir, pero no lo quería ver. El engaño es la base de todo pecado. Lo que está oculto, hermanos, tiene la capacidad de descarrilarte. Por eso es que el salmista dice, líbrame. En el verso 19, verso 12 del capítulo 19, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame. Entonces usted ahora, al escuchar esta palabra, usted tiene que ir a Dios y decirle, Señor, líbrame de mis pecados que son ocultos. Porque no los entiendo, no los veo. Yo no puedo limpiar mi camino, pero tampoco los puedo ver, entonces muéstrame. Por eso es que en los salmos usted va a encontrar al salmista todo el tiempo diciéndole al Señor que le revele, que le muestre. No es que el salmista no sabía. El salmista sabía perfectamente que no sabía. Él sabía que no sabía. Revélame, muéstrame. Por eso dice el salmista, pregunta, ¿quién puede discernir sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Él hizo un pecado, David hizo un pecado, ¿sabía usted? Codició una mujer, él no tenía que estar en el palacio, se quedó en el palacio, codició una mujer, se junta con la mujer y manda, para poder quedarse con ella, manda a que pongan a Urías al frente de batalla. Y cuando viene el profeta Natán a hablar con él, se hace el tonto. Él creía que nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. El Señor conoce los pecados ocultos. El Señor sabe todo. Y este hombre tenía un pecado oculto, pero también luego dice: Señor, líbrame de los pecados ocultos que me son ocultos hasta a mí mismo. Fíjese cuán profundo vino la revelación después al mismo salmista, que él dice: aún los pecados que me son ocultos a mí mismo. Es una buena actitud. La tercera cosa que no debemos olvidar, hermanos, es que la soberbia es un indicador, es una bandera roja que usted tiene que prestar atención siempre en su vida y en la vida de todos. Porque cuando una persona está en error y ya comenzó a no escuchar, lo primero que va a aparecer así arriba de la cabecita de la persona va a ser una bandera que dice soberbia. Cuando usted vea la bandera de la soberbia ondeando por sobre su cabeza, deténgase, porque eso le indica que hay un problema dentro y que después de eso le espera algo peor. Así que deténgase, y si no entiende por la revelación, entiende por la observación. Si ves que te dicen que eres soberbio, entonces entiende. Es un indicador. Es una bandera que flota arriba de tu cabeza que dice soberbio, soberbia, entiende. Eso es algo que no tenemos que olvidar. La primera cosa, nadie puede discernir por sí solo sin la ayuda del Espíritu Santo. Segunda cosa, la esencia del pecado es el engaño. Y si el engaño del pecado te cautivó, cuando empieces a juntarte con soberbios y cuando andes hablando soberbias o actuando en soberbia, eso te indica que estás camino a un quebranto. Detente. Si no puedes ver el pecado, por lo menos ve la consecuencia que está asomando. Nadie está tan cerca de caer. Creo que fue San Agustín, dijo esta frase. Nadie está tan cerca de caer como aquel que está confiado, que está bien parado. La Biblia lo dice de otra manera. El que esté firme, pide que no caiga. Se lo leo de nuevo. San Agustín creo que fue el que dijo esto. Dice, nadie está tan cerca de caer como aquel que está confiado de que está bien parado. Y la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque los caminos del hombre son rectos según su propia opinión. Porque en el mundo todos son malos excepto yo. Todos son malos, menos yo. Yo soy el único bueno suelto, como el llanero solitario, ¿verdad? No es así. Tú eres tan malo como los otros porque tienes un corazón. Solamente el Espíritu Santo te hace mejor. Porque te transforma, te guía, te educa. Por eso es que el que no se deja educar, termina mal. Mire, el libro de Corintios dice así. Y esto va a ser una revelación que le va a ayudar a entender. Mire. Primera de Corintios capítulo 10 del verso 5 al 13, ya voy terminando. La palabra del Señor dice así. ¿Lo tiene? Primera de Corintios capítulo 10 verso 5. En su Biblia dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, dice así. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no quedaron postrados en el desierto? Porque no agradaron a Dios. Escuchen, por favor, con mucha atención la palabra de nuestro Señor. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, esa gente quedó muerta en el desierto como un ejemplo para mí y para usted. Esto está en el tiempo de la gracia, está en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento. Está diciendo que esa gente murió porque no agradó a Dios. Pablo dice, no sea que yo habiendo sido heraldo, yo también venga a ser eliminado. Escuche, verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber. Y esto es un eufemismo, porque esto era una gula mal. Un tiempo de comer y hacer cosas malas. Dice, mire cómo lo dice. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Cualquiera que dice, ay, se levantaron a tener un juego inocente. ¿Sabe lo que está haciendo acá? Es un eufemismo. Lo que está diciendo es que comieron en glotonería y luego se fueron a tener sexo. Eso es lo que dice ese pasaje. Por eso es que cuando Moisés baja con las tablas, se pone como loco y rompe las tablas y se pone muy mal. Se habían hecho un becerro, Aarón tomó los brazaletes, les hizo su becerrito para que estuvieran contentos. ¿Usted está entendiendo cómo estaba la cosa? Estaban totalmente pervertidos. ¿Qué es lo que le pasa a la persona cuando la persona no quiere escuchar, como pasaba con el pueblo hebreo? Venía la soberbia. ¿No es uno de los problemas que tuvo Moisés con la gente? Que el Señor se cansó de ellos y dijo, estos no van a entrar a la tierra prometida. Y lo dejó en el desierto. ¿Para qué? Para ejemplo, para usted y para mí. Para que usted y yo no nos pongamos necios, porque hay lugar en el desierto para mí y para usted. ¿Sabe? Todavía hay un espacio donde usted puede quedar tendido y yo también. ¿Cuánto entienden el mensaje? Está claro, ¿verdad? 1 Corintios 10:5 en adelante. Y dice, ni forniquemos, como algunos de ellos, no dice todos, algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, que el que no se murió, por un lado los picó la serpiente. Dice, ni tentemos al Señor. Verso 10, dígale esto, cuando usted encuentre a un chismoso por ahí, dígale esto. Dice, ni murmuréis. Pues hay gente que no murmuran, ellos son informantes. Ellos te informan. Ellos no te están chismeando, te están contando su problema. Y te llaman por teléfono para contarte lo que pasó en la reunión y todo. Chismoso, dile, cuélgale. No murmuréis. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? Vamos al verso 6, dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? ¿Qué dice abajo con los chismosos? Perecieron. Y en el verso de arriba dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Está claro, verdad? Muy claro. Entonces la próxima vez que venga alguien a tirarle la lengua, usted diga no, gracias. Bien, sigue diciendo, y estas cosas acontecieron, verso 11, como ejemplo, y están escritas ¿para qué? ¿Para qué? Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No está hablando solo de la caída de la altivez de espíritu, sino de la caída debajo del juicio. Porque hay juicio para el que hace estas cosas. Dos veces repite en el pasaje, que esto está como ejemplo, al principio y al final, para que no lo haga. Y sigue diciendo, no os ha sobrevenido, y aquí está lo tremendo del pasaje, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, diga conmigo, fiel es Dios, que no me dejará. Vamos a cambiar un poquito la palabra. Dice, no os dejará, pero lo vamos a decir en primera persona. No me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Entonces, tengo un chismoso, puedo resistir. Tengo un fornicario cerca, puedo resistir. Tengo un murmurador, puedo resistir. Cualquier cosa que me toque vivir, lo que se te acerca a tu vida, que llegue hasta tu vida, llegó porque dice la Escritura, Dios no te dejará porque es fiel. No te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. ¿Quién es el que te va a dar la fortaleza? Dios. ¿Qué pasa cuando la persona no escucha a Dios? Volvamos al Salmo. Se pone soberbio y después de la soberbia viene la altivez de espíritu, y después el quebranto, y después del quebranto y la altivez de espíritu, la caída. No os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces, cualquier prueba que llegue a tu vida, no te preguntas, ¿la podré resistir? Si no, dice, Señor, tu palabra dice que la puedo resistir. Por dos razones. Primero, no me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Y segundo, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto dicen amén a esto? Entonces, hermanos amados, cualquier tentación puede ser resistida. El pecado oculto y la soberbia se convierten en un amo implacable. Mira, si tú tienes algo escondido, luego vas a tener una mentira más grande para tapar la otra mentira. Hermanos, no se puede. Porque el pecado crece. ¿Sabían ustedes que el pecado crece? ¿Un abismo conduce? Otro abismo, la Biblia lo dice. Entonces una persona que hoy se tomó una copa, mañana se va a tomar dos. Y después se puede tomar una botella. Y después puede terminar tomando. Mire, le voy a decir una cosa curiosa que yo he encontrado y lo he investigado y es una regla. Cuando los jóvenes andan en malas compañías, casi siempre aparece alcohol. Y otra de las cosas que aparece son las relaciones sexuales ilícitas. Cuando una persona anda en una relación con una persona en adulterio o alguna cosa así y aparece el alcohol, casi siempre después de eso aparecen depravaciones mayores. Porque un abismo conduce a otro abismo. Por eso el que fuma marihuana termina usando cocaína. Un abismo conduce a otro abismo. Por eso el que toma cerveza después no le sirve y toma aguardiente. Porque un abismo conduce a otro abismo. Por eso la persona que abandona a su esposo o su esposa luego nunca tiene una relación estable. Porque un abismo conduce a otro abismo. ¿Va entendiendo? Esa es la maldad. Por eso el corazón del hombre es perverso. No lo tienes que escuchar. Hermanos amados, un obrero que es soberbio no sirve, porque va a caer y va a arrastrar a todos los que tenga detrás. Por eso, hermano amado, cuando yo veo a cualquiera que es soberbio, yo no lo pongo en nada. No me importa el talento que tenga, humano, no lo quiero, porque va a arrastrar a gente, porque está profetizado que va a caer. Está profetizado, está escrito, está sellado, es palabra de Dios. Si una jota ni una tilde va a pasar, acá dice que va a caer. Entonces yo no estoy preguntándome si va a caer, estoy diciéndome cuándo va a caer. Por eso salvamos a todos los incautos que estén cerca y no lo ponemos delante. Por eso es que cuando un líder espiritual anda mal, normalmente arrastra un montón de gente. ¿Entiendes? Es un principio, está en la Escritura. El texto de este mensaje, el título, es un principio fundamental. Este principio es muy importante. Déjese guiar por el Señor, es el consejo. Si usted dice, pastor, ¿y qué puedo hacer con todo esto? Lo primero, déjate guiar por el Señor. Primera cosa importante. La segunda cosa importante, resiste la soberbia. ¿Amén? Déjate guiar por Dios, resiste la soberbia. Reconoce que cualquier pecado puede ser vencido, cualquiera. Dice la Escritura, no vas a ser tentado en una manera que no puedes soportar. Entonces, reconoce que en Cristo Jesús todo lo puedes. Por eso el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por todo estoy enseñado, decía en una oportunidad, por lo que él había experimentado. Quizá usted y yo vivamos pruebas diferentes, porque tal vez la que usted sufre yo no la pueda resistir. La que yo paso, tal vez usted no la pueda resistir. Sea lo que sea, Dios es fiel, dice la Escritura. La tercera cosa, póngase a orar con una actitud humilde. Y no ande criticando ni juzgando a aquellos que te dan consejos porque te lo dicen por tu bien. Sean tus padres, sean tus pastores, sean tus hermanos en Cristo. La Biblia dice que estimes a los hermanos como mayores a ti mismo. Así que si aún el hermanito más chiquito te da un consejo, escúchalo. Escúchalo. Pero cuando viene la soberbia, mire lo que dicen los hermanos más viejitos. Dicen, ¿y este que recién entra a la iglesia me viene a explicar algo? O viene un jovencito a hablarle a alguien y dice, ¿y este mocoso? Y Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, le dice a Timoteo. Escuche. Póngase a orar con actitud humilde. Piense que pudiera realmente necesitar ajustes. Pues piensa, y realmente puedo necesitar ajustes. Tal vez tiene razón. Piénselo. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Yo no lo soy. Y Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí sé, prosigo a la meta. Ni Pablo lo decía, el único perfecto fue Cristo. De ahí para abajo todos estamos incompletos. Pero hoy debemos reconocer. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces lo decimos en broma y jugamos, ¿verdad? Las personas a veces hacemos bromas acerca de todo eso. Por ejemplo, yo soy argentino. ¿Saben lo que pasa con los argentinos? Siempre hay una broma, no, el argentino es perfecto, ¿verdad? Nunca se equivoca, yo no me equivoco. Y hacemos bromas con eso. Y después hay otras personas que hacen bromas con otras nacionalidades y otras cosas. Pero como dicen en México, en broma, la verdad se asoma. Jugando, jugando, es lo que te crees. ¿Verdad? Seguro. Si juegas que eres más listo, es que te crees que eres más listo. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. Si etiquetas a todos como tontos, es porque te crees muy inteligente. La boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, si usted hace esa clase de juego, medite, porque probablemente hay soberbia. Hermanos, deje que sus pastores le guíen. Efesios 4:11, para eso están puestos. No están para molestarte, están para ayudarte. Deja que te guíen. Toma el consejo, piensa, quizás hay algo que no ves. El cristiano sabio va a saber que hay cosas que no sabe. Cualquier persona sabia sabe que hay cosas que no sabe. Hablaba el pastor Nolan el otro día sobre la distancia de poder. En algunos países la distancia de poder es bien alta. Dice que el líder normalmente se presenta como el que lo sabe todo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de la diferencia que hay en el liderazgo en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, a la distancia de poder, por ejemplo, que hay en Asia o en Sudamérica o en Centroamérica, donde la persona que está a cargo es como todopoderoso y hasta insulta a los empleados? Porque cree que todo lo sabe. Y llegamos a Cristo a veces y nuestro linaje hispano nos mete ese veneno. Por eso yo no uso la palabra líder en la iglesia, porque ahí nomás queremos una pistola y una placa. Porque ahora me nombraron líder, yo seguro que soy perfecto. Mire, ni eres perfecto, ni eres líder, eres siervo. Entonces cualquier persona que quiera ser el mayor, que dice la Escritura, tiene que ser el servidor de todo. Por eso nuestro Señor lavaba pies. Es todo un cambio de mente. Pero al soberbio no le gusta lavar pies. Cuando el Señor le dice a Pedro, te voy a lavar los pies, Pedro dice, a mí no me vas a lavar. Dice, pues entonces no tenés nada que ver conmigo. Ok, bañame, le dice. Se le acabó la soberbia rapidito a Pedro. ¿Entiende? Tenemos que observar eso. Bien. No hay forma de neutralizar todas estas cosas en nuestra vida si no tenemos una relación buena con el Espíritu Santo. Esa es la clave. Si no tienes una buena relación con el Espíritu Santo, no vas a poder neutralizar estas cosas, porque, repito el primer punto, el hombre por sí solo, sin el Espíritu Santo, no puede. La pregunta del salmista es, ¿quién puede entender sus propios errores? La respuesta es, nadie, sin la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, termino con tres lecturas rápidas. Proverbios 16:2 dice, porque todos los caminos del hombre son limpios según su opinión. Según su opinión son limpios. Y la pregunta es, ¿somos hombres? Tú eres hombre, aunque seas mujer, en el género humano, eres hombre. Pues entonces tú te crees que tus caminos son limpios según tu opinión. Ve a Cristo y pregúntale su opinión a Él. Proverbios 3:5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y aquí la palabra reconoce que tus caminos están torcidos, porque dice, y enderezará tus veredas. O sea, ya el que venga ya viene con la vereda torcida. Reconócelo y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, me gustó mucho un pensamiento y quiero leérselo porque no sé quién es el autor, pero me gustó mucho y dice así. Cuando el hombre descubre su pecado, Dios cubre al hombre. Cuando el hombre descubre su pecado, Dios cubre al hombre. Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. Cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. Amén. Se lo leo de nuevo porque está muy bonito. Dice, cuando el hombre descubre su pecado, Dios cubre al hombre. Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. Cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. Por eso es necesario que vayamos con sabiduría y le digamos a Dios que nos perdone. Amén. Le doy gracias a usted por tomar un tiempo extra. Hoy fui un poco más extenso, pero yo creo que hoy usted se va con mucho para pensar en su corazón, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Quisiera hacer una oración bien sencilla. Vamos a pedirle al Señor como el salmista. Líbrame de mis errores que me son ocultos. Preserva también mi vida de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. ¿Quiere orar eso conmigo? Vamos a ver, póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Y en una actitud sincera vamos a pedirle esto al Señor. Dígale conmigo: Padre, venimos delante de ti, en el nombre de Jesús, a pedirte que nos libres de nuestros errores que nos son ocultos. Presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y seré libre de gran rebelión. Padre, ayúdame a escuchar los buenos consejos y a no ser soberbio. En el nombre de Jesús. Amén.